Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria, que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde en la Radio Que Piensa, la Radio Universidad de Chile. En esta ocasión, y dado que este viernes es Semana Santa, hemos invitado al profesor Cristian Guerra, quien es experto en música sacra y otras cosas. Entonces vamos a hablar de música con relación a la Semana Santa y al cristianismo, básicamente. El profesor Guerra, le damos la bienvenida, y él es profesor asociado del Departamento de Música de la Facultad de Artes. Él es musicólogo, doctor en filosofía, mención estética y teoría del arte de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como académico en instituciones como la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otras. Como investigador, ha participado en proyectos Fondesit, Conicit y Fondo de la Música y ha publicado diversos escritos en revistas nacionales e internacionales. Actualmente es subdirector de la Revista Musical Chilena. Muy bienvenido, Cristian, a este programa.
Muchas gracias, Inés, por la invitación. Una pequeña aclaración. Sí. Soy actualmente el director de la revista.
Ah, sí, el director. Ya. Entonces hay que actualizar la página web.
Exactamente, hay que actualizar. Bueno, hay varias cosas que actualizar, sí. Pero es eso. Pero el resto, impecable.
Impecable, sí. Qué bueno. Bueno, nosotros siempre hacemos la misma pregunta a nuestros invitados al principio del programa para un poco acercarlo hacia nuestros auditores. Entonces, es nuestro interés que relates brevemente a nuestros auditores cuáles han sido los hitos en tu vida que te condujeron a ser músico y también a ser académico de la Universidad de Chile. ¿Qué significado tiene la música sacra para ti?
Bueno, trataré de ser breve para responder a esa pregunta. Yo nací y me formé en un hogar evangélico protestante, y como muchas de las personas que escuchan este programa deben saber, en las iglesias evangélicas y protestantes el cultivo de la música es bastante fuerte. Entonces yo desde muy chico recuerdo haber ido a la iglesia, a los cultos, y ahí siempre había música, siempre había canto congregacional. Por lo tanto, ese vínculo con esa dimensión de la música la tengo desde muy niño. Y después tuve la ocasión, como en muchas casas, tenía acceso a algunos discos, vinilos, yo soy de esa época.
Claro.
Entonces, había algunos discos que por curiosidad empecé a escuchar, y uno de ellos justamente es un disco que hace muchos años sacó Waldo de los Ríos, un destacado músico argentino y director de orquesta, y que en su momento fue muy polémico, porque se trata de un disco titulado Sinfonías, y lo que grabó allí fue una serie de versiones pop de movimientos de conocidas sinfonías del repertorio clásico. Y sin embargo, a mí me llamó mucho la atención eso. Y curiosamente, ese fue mi primer acercamiento a lo que fue la música clásica. Después yo conocí esas sinfonías en su versión, entre comillas, original. Pude conocer, claro, el alcance que tenía, pero sin embargo, guardo mi cuota de gratitud a ese disco,
yeah.
Por mucho que haya gente que lo haya criticado en su momento, porque ese fue mi primer acercamiento a esa vertiente. Y el otro hito que yo destacaría es que en mi casa también, cuando yo tenía unos 2 o 3 años, había como un organito de juguete donde yo tocaba. La verdad no recuerdo mucho eso. Hay fotos que son testimonio de eso, en realidad. Yeah. Pero después sí, yo recuerdo muy bien que llegó un acordeón de juguete. Y en ese acordeón, que todavía conservo ese acordeón, empecé a tocar melodías, a sacar melodías que yo escuchaba en la radio o en otras fuentes. Y de esa manera fui de a poco descubriendo que tenía algunas competencias musicales. Bueno, posteriormente eso lo fui desarrollando ya en la etapa escolar, propiamente tal. Y en realidad fue en cuarto medio cuando yo tomé la decisión de estudiar música. No sabía muy bien si iba a dirigirme hacia la composición, la interpretación, la pedagogía u otra cosa en ese momento. Entré a estudiar la carrera de licenciatura en música en la Universidad de Chile, que actualmente se llama Licenciatura en Artes, Mención, Teoría de la Música. Y también allí fue en el cuarto año de la carrera cuando fundamentalmente a raíz de una clase, la clase de música chilena que dictaba el maestro Luis Merino, el antiguo director de la revista musical chilena y que fue decano también, una persona muy importante en la universidad, fue tal la fuerza que eso, que podemos decir, la incidencia que tuvo él y con su magisterio, por así decir, que me llevó a tomar la decisión de dedicarme a la investigación hacia la musicología. Y por ahí seguí el camino entonces de la musicología, de la especialización en historia de la música, en análisis musical. Se me dio la oportunidad también a través de la profesora Julia Grandela, que la tuve también en pregrado y también tengo muy buen recuerdo de ella. Creo, ella fue también otra influencia importante. Y ella me invitó primero a hacer algunas prácticas de clase y empecé entonces a hacer las primeras clases. Y empecé boleteando honorarios, como muchos y muchas académicos de esta universidad empiezan así. Claro, yo empecé así. Y
ahora estás como académico.
Y ahora estoy académico, jornada completa, exacto, en el departamento de música.
Qué bueno. Oye, ¿cómo ha cambiado la relación entre la música, porque estamos hablando de música sacra básicamente, cómo ha cambiado la relación entre la música, la liturgia y la experiencia espiritual que tiene la gente de la música a lo largo de la historia? ¿Cuáles elementos son los que se han mantenido constantes? Porque si volvemos hacia atrás, los cantos gregorianos, qué sé yo, un poquitito que nos relates para nuestros auditores la evolución que ha tenido la música sacra.
Nuevamente voy a tratar de ser sucinto. Primero, circunscribámonos a las tradiciones cristianas que de alguna manera son, podemos decir, conservan un orden litúrgico más o menos común. Lo que en la Iglesia Católica se llama la misa, lo que en las iglesias luteranas y protestantes se llama el servicio, el culto, etcétera, pero que tiene un orden determinado. Recordemos, están esos ritos de entrada, está también después lo que se llama también el rito, la liturgia de penitencia, donde se canta el Señor ten piedad, se canta el Gloria, después hay otros momentos, hay un momento en que se predica la palabra, la parte de la liturgia de la palabra, y después hay otro momento, lo que se llama liturgia de la cena o liturgia de la Eucaristía, donde se celebra justamente este sacramento, según algunas iglesias, ordenanza, según otras, y que, bueno, tiene distintas interpretaciones teológicas. Hay otros servicios también dentro de las distintas tradiciones cristianas, pero como para circunscribirnos a ese. Ha estado siempre asociado, por lo que sabemos, con el canto, con la música. ¿Y qué tipo de música? Bueno, aquí está lo interesante, porque hay quienes plantean que durante toda la historia de la música sacra, y aquí cuando hablo de música sacra me estoy refiriendo básicamente a la música que se usa en los cultos, para hacer una definición lo más pragmática posible, siempre ha habido una tensión entre lo que los teólogos llaman inmanencia y trascendencia. Esto traducido a musicalmente, ¿a qué se refiere? O sea, cierto tipo de música que de alguna manera nos acerca a la divinidad o que nos permite como sentirla más cerca, como si fuese, entre comillas, uno de nosotros o de nosotras. O sea, músicas que muchas veces están más cerca de las tradiciones populares, de las tradiciones locales. Eso sería como el aspecto inmanente. Pero por otro lado, existe también la faceta trascendente que ya tiene que ver con un tipo de música que más bien se vincula con el concepto de una divinidad que está por encima de la humanidad. Es decir, que pertenece a otro plano de la existencia y que, por lo tanto, se aleja, podemos decir, como de la experiencia cotidiana más directa. Y se constituye entonces, en este caso, el culto, la liturgia, con ese tipo de música, como una instancia, entre comillas, en que nos salimos del mundo, entre comillas. A diferencia de la otra fase, claro. Entonces, prácticamente toda la historia de la música sacra cristiana, de este tipo de iglesias, de tradición litúrgica, podemos decir que es una especie de oscilación entre ambas tendencias. Y eso ha atravesado peleas, ha atravesado excomuniones, ha atravesado distintas posturas al respecto. Y bueno, en el caso de la Iglesia Católica, podemos decir como lo más reciente, importante, ya no tan reciente, fue cuando el Concilio Vaticano II, en la década de los 60, cuya implementación significó la aparición de las llamadas misas folclóricas o misas populares.
Ahí donde están con una guitarra y cantan.
Exactamente, claro. Exactamente. Y la posibilidad de decir la misa en el idioma vernáculo y cosas así. Bueno, cosa que en las iglesias protestantes eso ya existía de antes. Y claro, y frente a eso, por supuesto, ha habido hasta el día de hoy gente que se ha opuesto a ese tipo de innovaciones, a esa entrada de la inmanencia, ¿no?, utilizando ese término, dentro de la música de la iglesia. Y añoran un retorno al canto gregoriano, a la polifonía renacentista, que entre paréntesis, oficialmente la Iglesia Católica nunca ha renunciado a ellas. Siempre las ha declarado como su música, podemos decir, la música preferente. Pero por razones pastorales, fundamentalmente, se ha abierto a este otro tipo de cosas. En el caso de las iglesias protestantes, también de tradición litúrgica, también ha existido un poco esta tensión en determinados momentos de su historia. De himnos, por ejemplo, que algunos consideran que son mucho más solemnes, que son mucho más apropiados para el culto, pero hay un momento también en que empiezan a entrar otro tipo de cantos más populares, más vinculados como a actividades evangelísticas, y que algunos consideran apropiados para afuera, pero resulta que empezaron también a entrar al culto. Entonces, nuevamente, la misma tensión.
Hay un poquitito de tensión entre medio de ambos tipos de música, claro que sí. Y en varios momentos históricos la música sacra ha sido objeto, como decías tú, de reformas profundas, como durante el Concilio de Trento o las transformaciones litúrgicas posteriores al Segundo Concilio Ecuménico del Vaticano. Desde la perspectiva musicológica, ¿cómo influyen estos cambios teológicos y eclesiales en el lenguaje musical y en la función estética de la música dentro del culto?
A ver, hablemos del Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue uno de los hitos más importantes de lo que se conoce como Reforma Católica o Contrarreforma, que resumidamente se puede entender como una especie de reacción de la Iglesia Católica frente al surgimiento del protestantismo, en realidad.
Con Lutero, me imagino.
Exactamente, con Lutero, con Calvino. Zwinglio, claro. y otros líderes que aparecieron en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre en el Concilio de Trento? Ahí efectivamente se tomó asunto de que muchas de las cosas que denunciaba Lutero o de las que hablaba, efectivamente había que hacer algo al respecto, pero hubo otras cosas que mantuvieron. Y hubo una discusión muy fuerte justamente respecto al tema de la música y sobre todo de la polifonía, de la música polifónica. Es decir, la posibilidad de escuchar música que fuese hecha a varias voces. Entonces hubo una discusión que se armó dentro del concilio. Había quienes decían que en realidad no había que sacar la polifonía de la liturgia, de la música sacra, porque la polifonía tendía a centrar todo en la música misma, se perdía el sentido del texto.
Se perdía la conexión.
Exactamente. Digamos. Entonces, de ese punto, incluso existía la cierta práctica conocida en esa época que de repente algunos compositores tomaban como base de una construcción sacra, una misa, por ejemplo, un canto profano, un canto secular. Y se decía que de repente los niños de coro o los jovencitos que había ahí, que conocían la canción secular, de repente en plena misa empezaban a cantar esa letra.
Cosa.
Exactamente,
claro.
Ese tipo de cosas.
Yeah.
Así que se discutió mucho ese aspecto. Pero finalmente se optó por conservar la música polifónica siempre y cuando, por ejemplo, cortara con esa práctica, o sea, que dejaran de usar canciones profanas, sino que se limitaran a tomar siempre canto gregoriano como base de los arreglos polifónicos. Y también lo otro es tratar siempre de respetar el texto. Y aparecieron entonces compositores como Palestrina, como Tomás Luis de Victoria, y otros que efectivamente en su música lograron concretar, de acuerdo al consenso mayoritario, esos ideales litúrgicos, teológicos y musicales que finalmente estableció el Concilio de Trento. y con eso marcaron en el fondo un paradigma de práctica musical, de práctica de música sacra que regió por varios...
Por varios años.
Exactamente.
Siglos, quizás.
Por varios siglos, sí.
Y se hizo un traslado desde el latín obligatorio a los idiomas locales. ¿En ese concilio o fue posterior eso?
No, eso en realidad fue posterior. Ahí también hay que como desmitificar algunas cosas.
Yeah.
Y es que en realidad no es que se haya desterrado completamente el canto en el idioma vernáculo dentro de la Iglesia Católica desde la Edad Media en adelante. Lo que pasa es que el canto en el idioma vernáculo estaba restringido como a determinadas ocasiones, determinados lugares, pero la liturgia se cantaba y se hacía en latín. Entonces, y el Concilio de Trento mantuvo exactamente eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, para el trabajo misionero, pensemos en los jesuitas, que fue el otro gran hito de la Contrarreforma, los jesuitas justamente hicieron un trabajo de conocer los idiomas vernáculos de la gente, de los pueblos con los que trabajaban, y empezar eventualmente a catequizar con la ayuda de cantos en el idioma vernáculo.
En el idioma, claro.
Entonces, desde
así
por
tenían
ahí...
tenían más acercamiento.
Exactamente, exactamente. Pero no lo concebían esos cantos para que entraran dentro de la misa, dentro de la liturgia, sino para este otro tipo de actividades, catequético, misionero, evangelístico. Y eso fue lo que se mantuvo, por lo menos oficialmente, hasta el Concilio Vaticano II.
Mira tú. Y muchas obras sacras hoy se interpretan más en salas de concierto que en contextos litúrgicos. Por ejemplo, Vivaldi, Schubert, etcétera. ¿Cómo ocurre con pasiones y cantatas de Bach, de Johann Sebastian Bach, que a mí me fascina por lo demás? ¿Qué implicancias culturales y teológicas tiene que una música concebida para la liturgia se haya desplazado al ámbito del concierto? ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, ese es un fenómeno, es algo que podemos decir... se ha discutido y se ha, podemos decir, escrito bastante al respecto. Ciertamente hay que asumir de que, de alguna manera, dentro de la historia de la música sacra, el paso de la historia es también inevitable. Es decir, siempre hay estilos que en algún momento, podemos decir, se desencajan del común de la gente, de las personas, y prefieren otro tipo de estilos. Otra vez, esta tensión entre trascendencia e inmanencia. Que también podría decirse de otra manera. Una tensión entre una música que está fuera de la historia, por así decirlo, que permanece ahí incólume, y una música, en cambio, que está muy vinculada a la historia, al contexto social y a lo que ocurre cotidianamente.
Claro que sí.
Entonces, frente a eso, claro, ha ocurrido que quizás una cosa que sí se puede ahí subrayar, y es que de alguna manera esa manera de entender la música sacra en el contexto del culto impregnó de alguna manera la forma en que apreciamos la música de concierto. En el sentido de que mucha gente la entiende o la aprecia de un modo cuasi religioso. El concierto mismo es un ritual que tiene muchas características comunes con lo que sería el ritual de una misa o de un culto. Entonces, desde ese punto de vista, como que esa manera de acercarnos a lo sacro, a la dimensión de lo sacro, mediante la música en un culto, como que se seculariza... Sí. Y se traspasa a la institución,
claro.
Exactamente, a la institución del concierto.
¿Y qué crees tú que le sucede a los fieles de una determinada religión cuando escuchan música sacra acompañando su ceremonia? ¿Qué les pasa a ellos? ¿Qué sucede con la mente, con la creencia, con el espíritu? ¿Qué opinas tú?
Creo que hay fieles y fieles. Obviamente hay fieles que por su formación... que por su manera de, podemos decir, de comprender el mundo, por su grado también de conocimiento, de educación y otros factores, ciertamente se sienten muy bien y con eso logran podemos decir, facilita ese tipo de música su comunicación, su relación con Dios, con la divinidad, con el ser humano. Hoy día también diríamos con el resto de la creación, con la naturaleza, el mundo, el cosmos, etc. Sin embargo, hay otro tipo de fieles que seguramente no se sienten muy identificados con ese tipo de estilos que nosotros asociamos habitualmente con la música sacra y prefieren otro tipo de música y prefieren como otro tipo de estilos que sí les hace mayor sentido. Y otra vez, tiene que ver con su distinta formación,
con su cultura,
bueno, todos sabemos, para qué repetir, las transformaciones importantes y tremendas que han acontecido en nuestra sociedad en los últimos 20, 30 años, con la globalización, con Internet y con una serie de fenómenos que ciertamente han transformado nuestra manera de acercarnos a la música y de acercarnos también a la dimensión espiritual y religiosa.
Claro, porque a mí me ha llamado siempre la atención, por ejemplo, en esas películas que uno ve en que en los coros de monjas, ponte tú en los conventos, en que cantan y da la impresión de que se van a elevar así, porque están tan como emocionadas por la música, ¿no? O sea, hay como un acercamiento hacia lo que ellos creen.
Sí, y eso tiene que ver justamente con su formación, con la manera en que ellos entienden lo musical.
Claro.
Y lo musical al servicio, en este caso, de su relación con la divinidad.
Claro. Pero hay un compositor contemporáneo, Olivier Messiaen, que ha explorado nuevas formas de espiritualidad sonora incorporando lenguajes modernos. El otro día lo escuché y realmente me llamó mucho la atención porque no lo encontré nada de religioso a lo que escuché. ¿De qué manera la música sacra del siglo XX y XXI dialoga con la tradición y qué desafíos enfrenta para mantener su dimensión trascendente en un contexto cultural cada vez más secularizado? ¿Qué te parece?
Bueno, nuevamente ahí nos encontramos con distintas propuestas. Eso, aquí ya había que referirse, establecer el vínculo con el mundo de la música del siglo XX, de la música contemporánea. Y lo cierto es que existen distintas posturas y distintas soluciones que se han propuesto respecto a este tema en particular. En el caso de Messiaen, claro, Messiaen tenía una espiritualidad bastante particular que le permitía tener una especie de mirada interreligiosa, podemos decir. A él le gustaba mucho la música de la India, entonces gran parte de su estilo como compositor estuvo vinculado a todo el estudio que él realizó de la música clásica india. Y eso lo incorporó ciertamente mucho de eso también en la música sacra que él propuso y que él hizo. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, lo que hace Arvo Pärt, este compositor de Estonia, que a diferencia de Messiaen, Pärt viene de una tradición de la iglesia ortodoxa, rusa oriental, uh-huh. Y él ha realizado toda una serie de piezas sacras, pero que obedecen a otro tipo de principios, mucho más cercanos a lo que algunos llaman minimalismo sacro. Es decir, música hecha como de pequeñas células y que, sin embargo, permiten suscitar en mucha gente también una experiencia místico, musical, religiosa, diferente a lo que ocurre con Messiaen. Así que yo diría que ahí hay distintas también maneras en que se han
desarrollado
efectivamente, claro, propuestas para solucionar.
Y en muchas sociedades actuales la música sacra convive con tradiciones populares, músicas indígenas y nuevas prácticas espirituales. Desde una perspectiva histórica y social, ¿cómo entiendes el futuro de la música sacra? ¿Como preservación de un patrimonio litúrgico, como espacio de innovación artística, como puente cultural entre distintas formas de espiritualidad? ¿Qué es lo que ves tú hacia adelante con este hecho de la popularidad que ha tenido?
Difícil predecir. Yo que no tengo el don de profecía, entendido de esa manera. O esto de los futuros posibles, plausibles, existe ahí toda una clasificación. Pero yo me atrevería a decir que va a continuar esta tensión, como decía, entre la dimensión inmanente, la dimensión trascendente, la dimensión de una música más vinculada con la historia y una música que pues, tiende a lo contrario, a trascender esa misma historia. Y yo creo que tal vez algo que puede venir y que de hecho ya hay indicios de eso, es un tipo de música sacra abierta al diálogo interreligioso en la dimensión musical. de alguna manera Messiaen fue como una especie de precursor de eso también. Pero yo creo que eso también se va a ir dando o se está empezando también a notar a nivel de otras iniciativas, quizás cosas muy puntuales o cosas mucho más, podemos decir, sistemáticas. Es decir, la posibilidad de que eventualmente haya una especie de apertura, supongamos, de la música sacra cristiana hacia elementos, por ejemplo, procedentes de la India, procedentes de espiritualidades de los pueblos originarios, eventualmente incluso de las tradiciones abrahámicas, judía o musulmana, etcétera, o sea, del Islam o de las tradiciones judías. Hay cosas así que de hecho se pueden ver incluso por internet, por YouTube, se encuentran cosas por el estilo. Así que yo creo que por ahí se puede gestar algo interesante.
Uy, uy, uy. Muy interesante hasta este momento, pero lamentablemente tenemos que entrar a una pausa, así que en un ratito más volvemos. Bueno, vamos a seguir hablando de la música sacra con el profesor Cristian Guerra de la Facultad de Música de nuestra universidad, y le vamos a preguntar: ¿cuáles son las principales similitudes y diferencias entre la música sacra de la Iglesia Católica y la de otras iglesias cristianas en nuestro país? ¿Cuáles son como las diferencias fundamentales?
Bueno, eso prácticamente lo podríamos también entender antes del Concilio Vaticano II, después del Concilio Vaticano II. Antes del Concilio Vaticano II, esas diferencias, yo diría, eran mucho más marcadas. Porque había una tradición dentro de la Iglesia Católica que la misa tenía que ser en latín y que los cantos también tenían que ser lo más cercano, acercarse al canto gregoriano y cosas así, aunque había una apertura a ciertos cantos de carácter más popular y de idioma vernáculo. A diferencia de las iglesias protestantes y evangélicas, donde el canto congregacional en idioma vernáculo era ya bastante frecuente, es lo más habitual que encontramos allí, Y que también tienen sus propias tradiciones en cuanto hay algunas iglesias donde se conserva la práctica del canto de himnos y que se conservan en unos volúmenes que se conocen como himnarios, otras que en cambio se han abierto a otro tipo de cantos mucho más, podemos decir, de origen contemporáneo y vinculado a estilos musicales más populares. Sin embargo, después del Concilio Vaticano II, realmente como que esas diferencias de a poco han tendido a diluirse. Y, por ejemplo, existe actualmente toda una generación de compositores católicos que hacen un tipo de música muy cercana a aquella música que muchos cantautores evangélicos y protestantes también hacen. Es decir, por ejemplo, en el mundo evangélico protestante tenemos el caso de un Santiago Benavides, y en el mundo católico tenemos el caso de Cristóbal Fons, que es un sacerdote jesuita, pero sin embargo hace también música, hace canto, y hay muchos puntos en común que podemos encontrar desde ese punto de vista. Así que eso es un punto. La otra diferencia también tiene que ver con aquellas iglesias protestantes y evangélicas de tradición litúrgica y que por lo tanto hay puntos en común con la Iglesia Católica en el sentido de que hay música, por ejemplo, para el Señor Ten Piedad, hay música para el Gloria, hay música para el Cordero de Dios, por ejemplo, y otras iglesias evangélicas que no tienen tradición litúrgica y donde ahí el repertorio sacro, por así decirlo, es completamente abierto. Es decir, ahí podemos encontrar, claro, cantos de alabanza, cantos de adoración, cantos de exaltación de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, de la divinidad, pero que pueden ser muy diferentes a los que podemos encontrar en un culto o en una liturgia católica o de las iglesias protestantes litúrgicas.
Más tradicional.
Exacto.
Claro. O sea que hay iglesias que no tienen misas propiamente dichas, pero claro, que usan el canto en su intervención con las personas.
Exacto. Tienen muchas veces un orden del culto, pero que no es exactamente igual a una misa, porque ese orden puede ser bastante flexible, en realidad.
Ya. Bueno, yendo de lo general a lo particular de nuestro país, nos gustaría que nos relates un poco la historia de los primeros órganos que llegaron a Chile, así como su presente. ¿Quiénes lo trajeron? ¿Cuál es la orden religiosa de mayor importancia en establecer música sacra en Chile y en América Latina?
Difícil también responder esa pregunta, sobre todo a nivel latinoamericano. Pero sin duda una incidencia muy fuerte que tuvo a nivel musical e incluso vinculado a la importación o la búsqueda, por lo menos de traer como los primeros órganos o instrumentos, es la orden jesuita. La orden jesuita que fue muy importante, muy gravitante para la constitución cultural de Chile y de Latinoamérica durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII. Yo diría que ellos, de todas maneras, hay que reconocer el impacto que tuvieron en muchos niveles, ¿no? En uh-huh. muchos niveles de nuestra el... cultura y musicalmente también. Ah, por ahí ha habido algunos colegas que han investigado acerca del impacto del trabajo jesuítico, por ejemplo, con los huilliches, con los niños huilliches. Y han salido ahí estudios muy importantes. Víctor Rondón se ha hecho trabajos al respecto. Ahora, en cuanto a los órganos, si pensamos, por ejemplo, en el órgano más grande que hay en la Catedral de Santiago, eso fue ya un trabajo más bien vinculado como al... No tanto a una orden religiosa, sino más bien como a las autoridades propias de la catedral, concretamente el arzobispo Valdivieso, que es otro personaje también muy importante en la historia de Chile del siglo XIX, muy vinculado con una serie de problemas y anécdotas políticas republicanas, republicano en el sentido de la República de Chile, a eso me refiero.
Claro.
Para que quede claro.
Para que quede clarísimo.
Sí. Y fue él uno de los gestores y que motivó también una serie de tensiones, porque hasta ese momento existía todavía la tradición de lo que podríamos entender como muy cerca de la tradición de la capilla catedralicia, con un grupo de cantores y de instrumentistas de viento y de cuerda que trabajaban de manera más o menos regular para brindar los servicios. Pero sin embargo, un poco detrás de la idea de traer este órgano era justamente reemplazar o sustituir a ese grupo de músicos. Y eso, por supuesto, suscitó una serie de polémicas y de tensiones. Y aparte de eso, entonces, yo diría que hay una variedad. Están tanto las autoridades de iglesia y parroquia, sí, eventualmente, claro, algunas órdenes religiosas que se han preocupado del tema musical y han traído instrumentos como órganos justamente para que justamente contribuyan al esplendor y a la
música.
Exactamente.
Claro. Porque hay una persona que nosotros entrevistamos aquí, por lo demás, que es Miguel Castillo Didier.
Sí, sí.
Que aparentemente fue, por lo que supimos, fue muy relevante como organista y músico en nuestro país. Y además hizo unos importantes estudios en Venezuela cuando estuvo allá. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta persona?
Bueno, el maestro Miguel Castillo, que lo tenemos todavía con nosotros, ¿eh?
Sí.
en esta dimensión de la realidad y de la existencia, ha hecho una contribución muy importante, ha hecho estudios al respecto. Y lo interesante es que yo diría que también ha habido gente que ha recogido el guante, que ha recogido también su legado. Existe ahora una especie de asociación de organistas también, liderada por gente como Carlos Valdebenito, que es organista y también trabaja en la restauración de órganos, y que está en la huella, justamente en la huella de gente como Miguel Castillo, a nivel de organista y de investigador. Ha habido también otros organistas importantes, como Gastón Lafourcade, que también en su momento, en los años 60 y 70, él realizaba, por ejemplo, conciertos también de órgano abiertos a la comunidad. Y bueno, y estas nuevas generaciones también han ido recogiendo también ese mismo legado. Bueno, y volviendo al maestro Castillo, ahí lo interesante es que también es una persona de amplio alcance humanista y académico. Él también muy vinculado a este centro de estudios helenísticos,
claro.
De la Universidad de Chile, y también con otros aportes muy interesantes desde ese punto de vista. También una persona que ha contribuido mucho a la revaloración del legado de Jorge Peña Gen, con un libro que escribió al respecto. Así que
es un gran personaje.
Un gran personaje.
Nosotros lo entrevistamos, sí, acá en la radio, y realmente quedamos muy, muy impresionados con lo que él nos contó, con tanta humildad y tan directamente. Fue una entrevista realmente increíble. Y a ver, y pasando a otro problema, ¿cuál no es problema en realidad, otro tema, ¿cuál es la influencia de los pasacalles chilotes en la música sacra en Chile, incluyendo el acompañamiento de las misas? Parece que hay una relación ahí.
Bueno, el pasacalle está muy vinculado a, podemos decir, a un contexto religioso, a un contexto de práctica religiosa, pero según entiendo, porque no soy tan experto en esa área específica, pero el pasacalle más bien ocurre fuera de la iglesia.
¿Y qué, ¿en qué o sea, consiste, en la parte de, básicamente?
Claro, está vinculado más bien a aspectos como procesionales. Ya. Es decir, externos. No es música de la misa, no es música del culto, es decir, no es música sacra como se entendería ya. Convencionalmente. Ya. Pero forma parte igual del contexto de la práctica religiosa, del rito.
¿Y se en utiliza este caso hoy en día ese tipo de música
sí.
relacionado con la zarca de la Virgen hacia las calles y las procesiones y todo eso?
Todavía. Chiloé es un lugar bastante especial. Es un lugar que justamente se caracteriza por la conservación de muchas tradiciones hasta el día de hoy. Ahora, no sé, no estoy seguro, ahí tendría que... Habría que actualizarse también respecto a la producción de misas y de música sacra de compositores chilenos en los últimos años, si es que hubiese por ahí compositores que hayan recogido también a lo mejor algún elemento de los pasacalles y los hayan incorporado en propuestas de misas
ya.
propiamente tales.
Lo hayan trasladado, digamos,
exactamente.
De ámbito.
Pero eso habría que estudiarlo.
Ya. ¿Y cuál ha sido la influencia del destacado clérigo y compositor peruano de música sacra José de Orejón y Aparicio? De 1706 a 1765, quien fue un renombrado maestro de capilla de la Catedral de Lima durante el virreinato. ¿Es realmente muy importante ese caballero?
Es importante primero porque, bueno, por la calidad de su producción musical, la que se ha conservado por lo menos y que afortunadamente hoy podemos acceder a mucho de eso. Pero también el otro detalle es que Orejón de Aparicio es un compositor, no es un músico español. Es un músico nacido en Perú, de ascendencia, no recuerdo bien, o de ascendencia mestiza o de ascendencia mulata, me parece que mestiza.
Ya.
Es decir, se trata de uno de los primeros músicos importantes que no es español. Hasta durante todo el siglo XVII y comienzo del XVIII, los maestros de capilla de las grandes catedrales eran españoles. Nacidos en España. No ya. Criollos.
Uh-huh.
Y Orejón y Aparicio es justamente ya alguien que nació acá.
O sea que rompe ese esquema.
Exactamente. Ya. Así es.
¿Y se utiliza hoy en día todavía su obra o ya no?
No, me parece que en Lima, por lo menos, no en el contexto en que él escribió. O sea,
ya.
Él pensaba escribir su obra, o él la concibió su obra para el culto.
Ya.
Pero actualmente ocurre lo mismo que pasa con mucha música sacra que del siglo XVIII y siglo XIX, que no se escucha tanto ahora en el culto propiamente tal, sino en la sala de concierto.
En la sala de concierto. Y coméntenos cómo acerca de los modos y formas de cristianismo popular y del desarrollo del movimiento evangélico en Chile. ¿En qué difiere la música sacra que se escucha en las litúrgicas? En realidad ya hemos hablado un poco de eso, evangélica y católica. ¿Cómo se ha desarrollado este movimiento evangélico en Chile en el tiempo pasado?
Hay que clarificar que muy bien dicho esa palabra, movimiento, es un movimiento y donde efectivamente tenemos una diversidad de tradiciones, de cultos, de posturas frente al mundo, la sociedad, la política, inclusive muy, muy grande. Y si hablamos de cristianismo popular evangélico o algo así, obviamente aquí tenemos que hacer la referencia al movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal en Chile nace oficialmente en el año 1909, cuando ocurre una serie de tensiones al interior de la iglesia metodista en Valparaíso, también en Santiago y también en la iglesia presbiteriana de Concepción, además de otras cosas más al sur de Chile. Y ellos han desarrollado también un tipo de canto congregacional que está muy cercano a las tradiciones campesinas, muy cercanas también a la música popular mexicana, inclusive, Y en el caso de ciertas iglesias dentro del movimiento pentecostal, sobre todo vinculadas a la iglesia metodista pentecostal, hay todo, incluso una especie de sonoridad muy característica, donde aparte de esos aspectos del canto, está también la incorporación de determinados instrumentos como guitarras, como mandolinas, como banjo, por ejemplo, y que constituye una especie de resabio de la antigua práctica de las estudiantinas de fines del siglo XIX, y que fueron recogidas también dentro de este, dentro de esta, de estas iglesias, dentro de este movimiento. Y de ahí han desarrollado un sonido, una sonoridad característica. Muchos de los himnos de estas iglesias son los mismos himnos que podemos escuchar de repente en otras iglesias protestantes, bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos inclusive, pero sin embargo ellos lo cantan de una manera diferente, con una velocidad distinta, con un tipo de entonación distinta y con una instrumentación también que no encontramos en las otras iglesias.
Pero hay una diferencia en el canto mismo entre un canto femenino y un canto masculino, o hay algunas iglesias que usan más bien el canto en voces masculinas que femeninas, o son todas mezcladas.
Son mixtas en realidad, o sea, tenemos ahí voces femeninas y voces masculinas. En ese sentido, ahí siempre están las dos voces, los dos géneros presentes ahí. Los dos géneros, podemos decir, entendido heteronormativamente.
Claro. Es que ahora está muy de moda el tema feminista, entonces por eso hago la pregunta, digamos. Claro. Porque hay algunas obras que de la música sacra más clásica, en que la voz... predominante es una voz femenina.
Claro.
En los cantos de Vivaldi, en los de Schubert, la Ave María de Schubert, etcétera, se usa más la voz femenina que la voz masculina.
Claro, ahí también hay una cosa. Hay que tomar en cuenta que durante mucho tiempo en la Iglesia Católica, y también creo que en otras iglesias, se tomó muy al pie de la letra un mandato, entre comillas, que aparece en el Nuevo Testamento, y que dice que la mujer debe callar en la congregación. Y eso se interpretó también desde el punto de vista del canto, y es por eso que la música sacra escrita hasta el siglo XVII y XVIII era una música que solamente podían cantar los varones. Y las voces agudas entonces tenían que cubrirla a los niños varones o eventualmente los contratenores e incluso los castrati. Las mujeres solamente podían cantar música sacra cuando se trataba, por ejemplo, de conventos de monjas. Ahí, por supuesto, podían cantar sin ningún problema. Pero lo que no se permitió durante mucho tiempo era que hubiese coro mixto, que hubiese varones y mujeres cantando música sacra.
Eso estaba totalmente prohibido.
Y lo estuvo durante mucho tiempo. Entonces, los casos en que encontramos una solista cantando voces, eso ya tiene que ver con cosas que empiezan a acontecer, sobre todo con fuerza del siglo XVIII en adelante. Ahora, el caso del famoso Ave María de Schubert, hay que recordar que en realidad no es música sacra. El Ave María de Schubert es originalmente un lied. Y el texto, ni siquiera el texto original, es el texto del Ave María, sino que es un texto de Walter Scott, que está extraído de una obra dramática.
No,
exactamente.
Tenía idea.
Es un lied. Ya. Lo que pasa es que después, claro, se hizo conocido y después incluso se empezó a cantar con el rezo, con el texto del Ave María.
Porque incluso a veces se usa ese lied para despedir a un fallecido en ceremonias religiosas.
Así es.
Acompañadas, digamos, a la sepultura de las personas. Entonces, como raro lo que me cuentas, porque actualmente están los ambos tipos de voces y antiguamente solo una.
Exacto.
O sea, ahí había también un patriarcado con respecto,
sí, absolutamente,
a la música, porque yo encuentro que es bastante poco grato para una mujer que le digan, oiga, usted no puede cantar en una liturgia. Lo encuentro bastante poco adecuado, digamos.
Absolutamente.
Para decirlo de alguna manera. ¿Y cuál ha sido la influencia de Knut de Bon? ¿Y cuáles son los aspectos más propiamente musicales de ese desarrollo con Salomón Musiet?
Bueno, a ver, Juan Bautista Canut de Bon fue un español de origen catalán que militó en la orden jesuita, aunque no llegó a ser, podemos decir, clérigo jesuita propiamente tal, y que por una serie de circunstancias acá en Chile. Primero pasó por la iglesia presbiteriana y finalmente quedó en la iglesia metodista. Y lo que sabemos de él es que sus predicaciones y su llegada en el fondo a la población era tan grande, tan importante, que bueno, hubo mucha gente que lo siguió, y de ahí viene el término canuto, que se le da popularmente sí. a los evangélicos, ¿no? A la gente evangélica.
A la gente que canta en la calle, digamos.
Exacto. Y Canute Bon fue también un personaje que, por supuesto, como parte de su misión y de su trabajo, se preocupó del canto congregacional, y hay cartas donde él le pide a los misioneros que le manden himnarios para poder apoyar el canto, el culto, y podemos decir, alentar a la gente a seguir su fe. Estamos hablando del siglo XIX, donde la iglesia oficial era la iglesia católica y romana, y las iglesias evangélicas tenían muchas restricciones, en el fondo,
para poder... Estaban recién empezando a crecer.
Claro, y sufrían de persecuciones y de una serie de constricciones al respecto. Y lo que ocurre es que eso fue como el fermento, de alguna manera, de lo que después fue el movimiento pentecostal. Ahora, el caso de Salomón Musiette, ahí ya se trata de un líder musical del siglo XX. Él era bautista. Y lo interesante es que se trata de una figura, podemos decir, interdenominacional, porque él no solamente trabajó con los bautistas, trabajó también con los metodistas y con otras iglesias, y fomentó sobre todo la actividad coral. Además, él era pedagogo musical, entonces también escribió muchos textos que hasta el día de hoy, por ahí todavía se encuentran y hasta se utilizan, donde con cancioneros, por ejemplo, con música popular, música tonada y cosas así, para aprender guitarra o para poder cultivar en reuniones juveniles y cosas así. Entonces lo interesante es que él hizo también todo un trabajo importante desde ese punto de vista. Tradujo también algunos himnos por ahí, y terminó su carrera en Estados Unidos, donde de hecho fue el principal asesor musical en la Casa Bautista de Publicaciones en El Paso, Texas, y ahí entonces también promovió y estuvo detrás de una serie de publicaciones del área, desde allá.
Pero ¿cuál sería, según tú, la diferencia más fundamental entre la música sacra, católica y evangélica? ¿Es más bien el contenido, la letra de la música, la ocasión en que se ejecuta? ¿Cuál es como lo más así?
Hay algo de todo eso. ¿Ya? Hay algo de todo eso. Pero un aspecto, por ejemplo, que claramente se va a escuchar, por ejemplo, dentro de un culto católico o de una ceremonia católica o dentro de eso, y que nunca se va a escuchar en un contexto evangélico, es, por ejemplo, son los cantos marianos, los cantos dedicados a la Virgen María o de veneración a la Virgen. Eso en la Iglesia Católica, claro que lo vamos a escuchar. Y el canto de salida también va a aparecer eso. En la Iglesia Evangélica no. Porque las iglesias evangélicas justamente rechazan la veneración a la Virgen María. No es que renieguen de su existencia, ni tampoco de los santos, pero centran la devoción y la veneración en Dios y en Cristo.
Claro.
Y nada más. Entonces, desde el punto de vista del contenido, ahí tenemos algo que va a estar en uno y en el otro no va a estar. Desde el punto de vista del contenido. Y desde el punto de vista de los estilos musicales, quizás en las iglesias evangélicas vamos a encontrar una mayor variedad. En la iglesia católica, en cambio,
son
todos estos
más
movimientos...
Rígidos, más.
Claro, hay un cierto nivel de apertura igual, hay cierto estilo de canto más bien popular, pero que se mueve igual como dentro de ciertos códigos, por así decirlo, como de música, lo que en Estados Unidos llaman esta música orientada al adulto, entre comillas. Uh-huh. O sea que es música tonal, con guitarra, acústica. Es muy raro... pero no quiere decir que no exista de repente meter guitarras eléctricas o distorsionadas, cosas así. En la iglesia evangélica sí, de repente sí podemos encontrar
algo así. Están también los gospel, ¿no? Los cantos...
Claro, los coros gospel, que son una tradición que viene también de Estados Unidos en particular. Y hay iglesias acá donde eso se ha desarrollado bastante. Hay iglesias evangélicas donde también tenemos coros gospel. Y también hay algunas agrupaciones gospel interdenominacionales, donde de repente hay gente que viene de la iglesia católica y de otras partes.
¿Pero
y están
qué caracteriza
ahí
un gospel? ¿Qué tiene que tener una música para que yo pueda decir que corresponde a un gospel?
A ver, lo que pasa es que gospel también se puede entender de distintas maneras. Existe lo que se llaman los himnos gospel, que se caracterizan por tener una estructura muy semejante a la marcha o al vals o a cierto tipo de cantos populares de comienzo del siglo XX, y que se caracterizan por tener estribillo, estrofas y estribillo, o sea, desde un punto de vista estructural. Pero lo que la mayoría de las personas entienden como gospel, o sea, como música gospel, se refiere ya a un modo de cantar y específicamente un tipo de canto coral. Un tipo de canto coral o comunitario.
Y con movimientos también.
Claro, y que recoge mucho de las tradiciones de las iglesias afroamericanas de Estados Unidos.
Ya.
Y que incorporan efectivamente una serie de prácticas y de elementos dentro de su culto y que se traspasan a este tipo de agrupaciones. Entonces hay una entonación vocal, hay también una expresividad también en el momento en que ellos interpretan, que recuerda mucho a la expresividad de los pentecostales también, pero que responde también a otro tipo de códigos y de tradiciones propias de allá.
Ya, y hablando un poco de las iglesias, de ambas iglesias cristianas, ¿tú dirías que están como en equivalencia en cuanto a la cantidad de fieles que las siguen o hay alguna que predomine por sobre la otra?
Claramente la Iglesia Católica por lo menos tiene mayor cantidad de fieles que se declaran católicos como tales. Dentro de las iglesias evangélicas hay algunas que tienen más fieles que otras. Por ejemplo, las iglesias pentecostales tienen más fieles que otras iglesias como la bautista, la presbiteriana, la luterana y cosas así.
La anglicana también es...
También es una iglesia, claro, es una iglesia protestante. Ahora, lo que ocurre, y esto es un fenómeno que ya se ha dado en los últimos censos y los últimos estudios, es que hay un decrecimiento de la cantidad de gente que se declara creyente o que profesa la fe de cualquiera de estas iglesias.
De cualquiera.
Claro.
Ya.
Y eso es una, y efectivamente hay un descenso.
Yo pensé que estaba en aumento la cantidad de personas que porque no sé, con todo esto que está pasando en el mundo y toda la cosa ambiental y el calentamiento global y qué sé yo, hay gente que se ha volcado, digamos, hacia la creencia, porque lo que estamos viviendo es bastante precario, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de gente que se declara católica o se declara evangélica y no todos lo...
hacen toda la liturgia.
Claro, y lo otro que ocurre es que también hay un crecimiento también que se nota también de lo que algunos llaman las nuevas espiritualidades o nuevas maneras también de relacionarse con la divinidad, que toman elementos a lo mejor que vienen de ahí, pero también
de por ahí, de por allá.
Exactamente, claro. Como espiritualidades eclécticas. Y eso es algo que es otro fenómeno que viene en aumento.
En aumento. Bueno, ha sido un excelente programa. Yo creo que todos nuestros auditores y auditoras han aprendido muchísimo sobre la música sacra y la liturgia, y le agradecemos al profesor Guerra el haber estado con nosotros y haber conversado sobre este interesante tema. Nos vemos entonces el viernes a las 5 de la tarde de la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.